Noticias y actualidad. Hasta la una, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN.
Mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, tú eres mi perdición. Me arrastras siempre al dolor. Me matas.
Sí, pues.
Esta canción, ¿quién no se la sabe? ¿Quién no la recuerda? ¿Quién no la ha cantado en un karaoke con algunas copas de
más? Es de karaoke todo el rato, ¿no?
Por supuesto. ¿Y quién no ha tenido un buen corazón que ha sufrido, que ha llorado, que ha penado y que se ha recuperado? Porque gracias a la fortuna tenemos corazones resilientes. Y la versión que estamos escuchando de este clásico de Amanda Miguel, suponemos que ya reconocieron la voz también, ¿no? Es de nuestra querida Denise Malebrán. ¿Cómo estás, Denise?
Con nosotros. Hola. La pueden ver a dn.cl, gracias.
Pues, muy contenta con esta sorpresa, la verdad, porque tenía guardado este proyecto para más adelante, y sin embargo la vida me sorprendió. Hace muy poquito me llamaron de Spotify y me anunciaron que iba a ser la mujer embajadora de Equal durante el mes de julio.
Te vimos en la foto, sí.
Sí, pues entonces me dijeron, y sería fantástico que pudiera sacar algo, y faltaba nada, así como que esto lo hicimos en un tiempo muy récord. Así que nos embalamos con mi socio Roberto López, que le mando un besito, que es el productor de esta canción, a todos los compañeros que están trabajando conmigo, y se viene disco, se viene disco con puros clásicos.
Oh, qué bueno.
Qué buena decisión.
Son puros temones.
Son temones que es interesante porque cuando se reversionan y uno los vuelve a escuchar, además hay un tema emocional y biográfico que nos lleva habitualmente a lugares. Pero además esas reversiones, que son como tributos y homenaje, tienen un contenido distinto,
¿no? Sí,
pues, hay un refresh, hay una renovación. ¿Qué le tratas tú de otorgar a este y a otro? Me imagino que también depende de la canción.
Sí.
Quizás también tiene que ver con la emoción que te pasa a ti con el tema, ¿no?
O sea, si escuchas la letra en mi canción, digamos.
Claro,
¿qué quieres que te diga? Como me metí un puros problemas por mi corazón. Es como, cálmate, no sigas,
claro,
dejémoslo ahí.
Claro.
No vuelvas a enamorarte, Malebrán, por favor. Pero aparte de eso, que creo que a todos nos ha pasado en algún momento esa sensación, para mí ha sido como el poder volver a ser niña, porque estas canciones finalmente eran las que escuchaba cuando yo era chica, ¿cierto? Aunque uno no las escogiera, pero eran las canciones que sonaban. Y si bien a mí siempre me gustó otra música, entre comillas, que era como el rock, estaba la música romántica y las baladas siempre como rodeándome, por mi mamá o por finalmente porque la música era la música más popular y sigue siendo una de las músicas más populares en Chile. Entonces, para mí ha sido como entretenerme recordando cada canción en alguna etapa de mi vida, pero al mismo tiempo, como decías tú, ¿qué le pones tú? Bueno, yo he hecho ya una carrera de 29 años alrededor del pop rock, ¿no? Entonces lo lógico es que lo arrastre un poquito hacia allá, pero me he dado la misión, porque llevo estudiando mucho rato esto, de hacer un disco de balada. O sea, finalmente este va a ser un disco de música romántica, y eso sí que no lo he hecho nunca. O sea, como que es una oportunidad para mí de acercarme al mundo de la balada.
Sí. Además que hay algo muy bonito que en general tiene que ver con cómo has hecho convivir, Denise, tu carrera de solista con la carrera de Saiko, porque
sí,
hay que decir que Saiko ha seguido con sus presentaciones, con su material, está en un muy buen momento, y entre medio tú te das tu espacio para hacer este disco que reconoce además un género, como tú decías, que además sobre todo tiene un nexo con las mujeres súper potente, ¿no? Y parte eligiendo esta canción de una mujer muy fuerte en la balada latinoamericana, que imaginamos que por ahí va la selección de las otras también.
Escogí esta, Sandra, por la primera, porque no solamente fue interpretada por una mujer muy potente, a la cual yo admiro profundamente, además sus autoras son dos mujeres. Y en esos años era muy raro que eso ocurriera. Esta canción es de la Amanda Miguel con otra autora, digamos, y eso no es común encontrárselo cuando empiezas a revisar, digamos, la autoría, porque yo para poder grabar esta canción tuve que obviamente pedir permiso.
Claro, porque hay que pagar los derechos de autor.
Claro, entonces empecé a buscar los autores y no eran tantas, ¿no?, a las que se les daba la oportunidad. Entonces, por eso quise partir con esta, que es una canción muy especial, pero además creo que me tocó todo por un momento muy fructuoso, porque en el fondo es como, oye, vas a ser la mujer embajadora,
claro,
de Equal para hablar de música y mujeres. Entonces dije, bueno, esta es la canción con la que tengo que partir. Claro.
Bueno, pero en un momento también hiciste un tributo a Cecilia, por ejemplo, ¿no?
Sí,
o sea,
no.
El reconocimiento a grandes mujeres siempre
ha
estado.
O sea, he hecho muchas veces... he tenido, digamos, como en ese sentido, como la cercanía con muchas artistas mujeres que me marcaron. Grabé en algún momento ¿Por qué no fui yo tu primer amor?, que es de la Scotty Scott, pero en realidad la conocimos en la voz de la Gloria Benavides. Entonces, como que Cecilia, que por supuesto es un referente muy presente en mí como rockera, pero también tuve como la oportunidad que jamás me imaginé en la vida de imitar a la Palmera Pizarro.
Claro,
pues,
claro, en la tele, en el programa de...
Y estábamos en pandemia, era como... todos muy aburridos y me dicen esto, y yo dije, oye, pero esto es lo más parecido a los domingos en la casa, porque en el fondo uno cuando era chico como que jugaba a imitar a alguien, y fue de verdad un regalo también, porque en el fondo como que tuve la suerte de aprender a cantar como otra persona, porque imitar no es lo mismo que tributar, no, o sea, claro. En el fondo, en este sentido, yo tenía que imitarla a ella. Esto que estoy haciendo ahora es darle obviamente mi carácter a cada una de estas obras, que son puros himnos en realidad, románticos de los años 80, porque me centré eso en los 80. Y me pasa ahora que yo cuento esto y donde voy la gente me sugiere canciones.
Es que de más, pues, estaba pensando generacionalmente. Oye, dijiste algo que es la música que había, ¿no? De pronto, en un momento a lo mejor no la valorábamos de una manera como la valoramos ahora, pero estaba ahí, ¿no? Había mucha música en tu casa. ¿Para ti es importante la herencia musical hacia herederos, herederas tuyos también?
Sí, claro. O sea, yo vengo de una familia muy musical en términos de que todos cantaban muy bien, por ejemplo. Y eso era algo que yo pensaba que era normal, pero pues me di cuenta que no era así. Que en el fondo era como que era raro cantar bien. Y como todos cantaban bien, yo nunca le di valor a eso. Pero, por ejemplo, mi abuelo tocaba guitarra. Eso ya era distinto. Mi abuelo era carabinero. Entonces igual era como... Para mí, todas estas cosas, uno niño crece en la normalidad de lo que le toca vivir.
Claro.
Entonces cantaban bolero mis abuelos. Mi abuela se conoció con mi abuelo cantando bolero en las salitreras, digamos. Y mi mamá participó en todos los festivales que ustedes se imaginan como cantante. O sea, como que todos quisieron, mi tía Nelly, que me debe estar escuchando, que es mi fan, también fue al Cuanto Vale el Show. Como que por mi familia siempre hubo ganas, pero la primera que se dedicó a la música fui yo. Ahora, obviamente uno entra en esa etapa de rebeldía tonta que tiene en la adolescencia, en que reniega, ¿no? Reniega como de lo que escucha tu familia, pero ahora más grande yo escucho boleros y lloro, digamos. O sea, como obvio, que me viene todo el recuerdo de lo que era. O por ejemplo, escuchas canciones, mi mamá era fanática de la banda Miguel. De hecho tenía el cassette, entonces como que siento que de alguna manera también estoy como homenajeándolas a ellas, a las mujeres de tu familia.
¿Y tus mujeres escuchan música de la que te gusta a ti, no? ¿Tus tres hijas?
Mis hijas son unas marcianas, porque la más chica, la Emilia, yo no sé cómo llega a los grupos que escucha, pero yo nunca, o sea, son música que yo obviamente escuchaba, pero no sé cómo, sus grupos favoritos son Weezer, Blur, entonces como que tiene 14 años, como que no tiene ningún nexo con sus pares, porque sus compañeras claro. Escuchan otra música. Las tres son fanáticas de Radiohead, no sé qué tanto daño les hice a las tres. Es que como el punto de común que tienen las tres, no sé, una es más Taylor Swift y la otra es más, no sé, pues algo más alternativo, pero finalmente... Todas, por ejemplo, cuando nos subimos al auto, las cuatro, escuchamos Roberto Carlos. O sea, hay puntos en que nos encontramos claro. Y que yo creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Como conectarse con algo que te marcó cuando eras más chiquitita y mi mamá lo escuchaba. Entonces siento que estas canciones logran eso, como unirte y atraer esos recuerdos.
Además que uno chochea con la herencia musical de los hijos y de las hijas.
Sí, cierto, qué tontera. Como que uno se cree la muerte.
O sea, yo
con las
prefiero
cosas.
Que escuchen los Beatles a un 7, pero...
O sea, me pasaba con la Emilia Machica, que decía que era fanática de Elton John, y a todos nos daba risa, porque...
Sí, claro.
Elton John, o sea, un caballo. No entendíamos por qué era su favorito.
O sea, porque conoce a Elton John.
Pero te juro que es como yo digo, pero yo nunca como que le mostré la música de determinado artista. Pero ella, de todo lo que me imagino que escuchó, que sonaba en mi casa, se quedó con algunas cosas y con otras no. Ahora, obviamente hay música que a mí me encanta, que ella les carga, ¿cachai? Como que tú, una de ellas le carga la nueva canción chilena. Ay, sácate el charango, me dice, como que no le gusta. Y a otra le encanta. Claro. Como que tiene una conexión con la trova.
¿Y a ti? La música, no sé si escuchan a ellas, pero digo en general, la música urbana, que no me gustan encasillarlas, pero la menciono para que se sepa de lo que...
Me preguntan en todo.
Es que pregunto porque, ¿sabes qué? Yo creo que hay una voz ahí en la música urbana re interesante, más allá que a uno le guste.
Claro, uno pone todo en el mismo saco, pero no a todo es lo mismo.
No, pues,
o sea, no es la misma música que están haciendo las chicas, por ejemplo. que la que hacen los varones, y eso hay que diferenciarlo. Sí. Hay unas que cantan increíble y hay gente que no canta nada. O sea, hay como uno le pone el saco a todos, pero la verdad es que yo creo que es muy distinta. Ahora, yo creo que yo, como fui vieja chica, fui mamá chica y me salté toda una etapa del no carretear, ¿no? No tengo conexión con la música para bailar. En general, ¿eh? Te lo digo como que en realidad nunca fui buena para la música pachanguera, como otros amigos. Entonces, me salté como una etapa en que mis amigas, yo tengo, siempre he tenido amigos más jóvenes que yo. O sea, mis amigos todos tienen entre 30 y tanto y hasta 40, y yo voy para los 50, digamos. Entonces, como que yo veo que en ellas salir y bailar reggaetón es algo natural. Para mí no, po. Entonces, como que me sumo a esto, pero no tengo tanta conexión con la música urbana. Como que me cuesta, digamos. En mi casa, más encima mis hijas tampoco escuchan, po. O sea, en el fondo ninguna como que pone esa música. Entonces como que investigo, sí, po. Cuando a alguien le va bien.
Sí, claro, porque hay alguna razón, digamos, sí. ¿No? Más allá, como bien dices tú, hay de todo, po.
Hay mensajes
muy power, hay paras de vida muy
potentes. No, por supuesto. Yo hay algunas cosas de la música urbana que obviamente me recuerdan cómo fue para nosotros crecer. Yo vengo de una población, digamos, en los 80, el rap. ¿No?
Claro.
Porque
claro.
Viene desde ahí la contestación, la realidad de lo que se vivía, que la gente no tenía cómo saberlo. Por ahí un poco el punk que uno vivió, ¿cierto? Porque nosotros somos como hijos de esa era, del punk que llegó después para Chile, y de los prisioneros, porque finalmente ellos como que traen un discurso, ¿cierto? Sociopolítico que popularmente no se veía. Yo creo que hay gran parte de la música urbana que habla de eso, de su realidad en las poblaciones y todo, y eso yo lo respeto muchísimo. Pero claro, musicalmente, estoy hablando de la musicalidad. No me conecto porque yo soy una mujer de armonía, po, de claro, melodía, de canción. Y me ha pasado algo muy loco porque yo me salté la etapa de las baladas de los 90. O sea, nunca escuché baladas. Como mis amigas, me tuvieron fanáticas, no sé, Chayanne, Luis Miguel. Yo escuchaba otra música, digamos, como música. Acá. No, siempre escuché música británica y cosas muy alternativas. Yo estaba pegada con Air, ¿cachai? Con Morchiva. Pero mis amigas iban a ver a Cristian Castro. Entonces claro. Yo me salté eso, pero ahora, a mi edad, lo estoy escuchando de vuelta. Porque estoy aprendiendo, ¿no? Cómo suena la balada, que es distinto al rock. O sea, sí. Este tema lo grabé completamente distinto a lo como grabé Drama, el último disco de Psycho. Con otra forma de tocar batería, otra forma de hacer los quiebres. Entonces es muy entretenido como aprender a hacer otro tipo de músicas. Y en eso siempre hay que respetar todas las expresiones artísticas. Yo no sé hacer trap, digamos. O sea,
claro,
no sé hacerlo. Uno podría decir, es mucho más fácil la música. Pero la verdad es que uno tiene que reconocer que hay cosas que uno no sabe hacer.
Ahora es bien bonito también notar esa diferencia de las propuestas entre hombres y mujeres. Más allá de que uno pueda considerar que uno es mejor, otro es peor y que en todos los géneros hay. Pero se nota esa diferencia.
Sí, o sea, las letras.
Exacto. O sea, no es lo mismo lo que hace la Flor de Rap, por ejemplo, que lo que hace Marcianeque.
No.
Poner un ejemplo.
O la Solfía. O la claro. Chirel,
o la Kia, Salva, claro, ¿no?
Que,
o sea,
aparte, pues, ellas cantan muy bien. O sea, yo las he visto cantar el homenaje, por ejemplo, que se hizo a Miriam.
Exacto,
¿te acuerdas que
sí,
estaba?
Sí, sí.
Entonces, claro, es distinto a la propuesta artística de otros artistas. Yo, por ejemplo, tengo una especie más cercanía del Cri MJ, porque mis técnicos trabajan con él. De hecho, uno de mis técnicos es su stage, ensaya en mi sala. Como que tengo relación, digamos, pero claro. Yo no sabría, me pasa esto, yo no sabría reconocerlos si no estuvieran ahí. Son claro, tantos aparte, como exacto. Que uno revisa el listado de las canciones más escuchadas al año. Te juro que con suerte la chunto a una. Digamos.
Bueno, de hecho sí, aquí tenemos sí. El informe de la SCD de la música chilena con las canciones más escuchadas de la última década. Y Cris MJ lleva el primer lugar sí, con Una noche en Medellín. Pero es curioso cómo conviven, porque en el segundo lugar está Mon Laferte con Tu falta de querer, que es una sí. Balada llorada, pero al máximo, en su máxima expresión. Maravillosa, encuentro yo. Después viene Polimá. Con Pailita, con Ultra Solo. Y después viene Amor Laferte de nuevo con Mi Buen Amor, que es otra canción.
Y que si uno analiza, estas canciones son canciones pop, ¿cachai? Más que sí. Urbana en sí.
Exacto.
Sí, son canciones populares, tú las puedes cantar. Es un pop. Entonces, claro. El Ultra Solo, ¿por qué se hizo tan popular? Porque es una canción cantable y lo del Cris MJ es lo mismo. Finalmente son canciones que tú puedes guitarrear, por decirte de alguna forma.
¿Cachai? Y donde aparece Karol G también.
Ah, bueno, eso.
Tararear.
O sea, diciendo que hay una mujer también.
No, pero hay que decir que este chico ha batido todos los récords.
Sí.
O sea, de verdad, por eso digo que uno tiene que tener respeto por todos los estilos, porque probablemente a mí me gustaría que quien llenara estadio fuera, no sé, We Are The Grand, ¿cachai? Por la música que a mí me gusta.
Claro.
Ya, a mí me gustaría que tal chilena fuera la estrella. Pero bueno, la gente elige lo que finalmente más le gusta y hay que reconocer cuando un artista le va bien, porque llenar tres veces un Movistar Sí, no lo hace cualquiera. Fácil, ¿no? Sí.
No, y además que igual esto tiene que ver con la forma en que las nuevas generaciones escuchan música, que tiene que ver con sus dispositivos móviles. No es lo mismo necesariamente que las radios, por ejemplo, en las radios de regiones, las comunitarias, nosotros mismos. Igual la gente escucha otro
tipo de música. Ah, eso es interesante, ¿no? Eso, Sandra, porque yo creo que este informe que se hace no representa el 100%. O sea, Chile sigue siendo de una región para allá, el campo chileno. Otro mundo, ¿no? Y hacia el norte también. La gente escucha, y Chile siempre ha sido un país de tonada, de ranchera, ¿cierto? De corrido,
de cumbia.
Entonces yo creo que eso, ese listado no representa lo que la gente escucha. O sea, yo creo que en las casas suena mucha más música romántica. Te puedo asegurar que los Vázquez finalmente son capaces de llenar cualquier lugar en cualquier momento. Y no aparece en el listado, pero estoy segura que sigue siendo es de las bandas más populares. Y así, bueno, la Mon es un fenómeno. La Mon ya la tenemos que analizar separada todo el resto. Pero todo el resto de los artistas, el Joe, toda la gente que de alguna manera ha hecho música que se aleja al urbano, pero que sí tiene esta congregación popular, sigue siendo muy popular. No creamos que la gente solo escucha trap.
Eso es más bien para el público joven, la verdad.
Y te pasa algo parecido con los formatos, estaba pensando en los artefactos, ¿no? Sí. En el disco, el sacar un
el vinilo,
¿no? El vinilo, CD. El CD, el Spotify. ¿Ves ahí una línea, digamos, a seguir? Hemos hablado aquí con varios y varias artistas y algunos dicen sacar un disco de resistencia todavía.
Pero aparte yo creo que tiene que ver con los públicos, porque el público es Psycho, por ejemplo, es un público mayor. Entonces,
estamos tan mayores.
Pero voy al hecho que ellos quieren
tener su artefacto,
quieren físico, igual como uno. Entonces,
¿qué pasa con los libros también?
Claro, entonces el vinilo se ha transformado en un objeto oculto, el CD también. Nosotros, cada vez que vamos a tocar regiones, vendemos lo que llevemos. O sea, todos los discos, todos los vinilos, sí, no importa si el drama, el último, o es el informe, o es las horas, o sea, da lo mismo de qué disco, de qué año, y eso yo creo que tiene relación con cómo nosotros nos relacionamos con lo tangible, ¿no? Nuestra generación, que no es, no estoy diciendo que seamos viejos, pero mi público está concentrado entre los 30 y los 50, digamos, entonces como que, y los hijos, muchos de ellos, de mis fans, que son más chicos, yo tengo muchos fan chicos, así como la Emilia me dice, mamá, qué vergüenza, estaba en un carrete, pusieron un tema tuyo y ya no iban de meterse, así como mucha plancha, pero ella no entendía que a un compañero de 15 años le gustara Psycho.
Claro.
Porque yo soy su mamá, obviamente, no me ve como su compañero. Pero creo que esa capacidad que uno tiene de seguir conquistando públicos es lo que te permite finalmente seguir vigente. Claro. Y tenés que adaptarte a morir, ese es como mi lema, pero no renunciar a eso, no renunciar a los formatos que de alguna manera te llevan a lo que para ti era consumir música. Entonces, yo no voy a dejar de hacer CD o vinil, o sea, con Psycho.
No renunciar al origen, en definitiva.
No, y finalmente sabemos que todos escuchamos música acá, digamos, pero eso no quiere decir que uno no quiera
tener el vinilo para escuchar bien.
Claro, y cada vez la gente invierte más en ese tipo de objetos, que es como del corazón, ¿no? Más que de utilidad.
Exacto, ¿no? Y de hecho salió un estudio en Europa no hace mucho que decía que muchos jóvenes estaban empezando a comprar vinilos también.
Sí,
parece que están empezando a notar la diferencia de la calidad del sonido.
Que suena distinto. Hay que decirlo, para los que no saben, suena muy distinto.
Oye, pero a propósito de rescate de Nisma Lebrán, este nuevo disco que estás presentando con este primer adelanto, también es un rescate de alguna manera, ¿no? Porque te va a conectar también con las generaciones de nuestras mamás, de nosotros mismos, pero también se lo vas a presentar de alguna manera a nuevas generaciones.
Ah, eso me tiene fascinada.
Es heavy, porque hay muchas personas que, no sé, tú le mostrás canciones, por ejemplo, Paisaje a un cabro más joven. Ah, la canción de Vicentico, no sé si es de Franco Simone.
Exacto.
Y como que no conocen a los originales.
Es que es muy bonito cuando pasa eso, ¿no? A mí me encanta, o sea, el mejor ejemplo que diste fue ese, el de Vicentico. No sé, con una canción de Roberto Carlos también, que mi hija decía, no, es de él, es de Roberto Carlos. Pero claro, lo sabían ella, nomás porque escuchaban en la casa. Entonces, es muy bonito presentarles, como dices tú, a grandes de la música, a nuevas generaciones. Porque yo con esto, ¿qué voy a hacer? Le voy a hablar finalmente al público más joven de que existe Rocío Jurado, que existe, Juan Gabriel probablemente sí lo conoce, la generación nueva, pero lo conoce a través de otro tipo de comunicación, no de las canciones. No sabe alguna gente que las canciones que voy a cantar eran de Camilo VI, pero en realidad la interpretaba Ángela Carrasco,
por ejemplo.
O no sé, yo creo que eso para mí es fascinante, porque ya me pasó con esta canción, que el día que se iba a estrenar estaba mi hija en la universidad con sus compañeras y todo así, y más de alguna no sabía que era un cover. Entonces el fondo como que le dicen, qué linda la canción de tu mamá, y no sabían que era de la mamá.
Claro, mira.
Y chicas de 20 años, digamos.
Claro. ¿Y podemos adelantar o tienes más o menos proyección de ya cuándo podremos ir conociendo detalles del disco? Es que yo ya quiero ver la presentación en vivo del disco.
Mira, voy a sacar el segundo single a principios de agosto. O sea, en el fondo voy a ir sacando un single por mes.
Ya.
Entonces voy a agosto uno, septiembre otro. Y es que son tantas canciones, son tan buenas todas, como que en el fondo quiero darle espacio también para que cada una de ellas respire. Y aviso, sí, que son puras puras puro hit, digamos, de los 80, para que en el fondo la gente me dice, deberías grabar esta de no sé cuánto, Domingo. Y le digo, ya, pero ese es de los 60, no me sirve.
Claro.
Como que el fondo está concentrado en esa época, pero es difícil hacer el corte. Eso es lo que me ha costado.
Hacer un volumen 2.
Sí, me dijeron ayer.
Sí, porque uno piensa, Rocío Jurado, Rocío Durcal, Maciel, Mari Trini. Empezáis a pensar en mujeres ya.
No, y para acá, y para el continente acá.
Claro,
están todas, po. Ana Gabriela,
Amanda
Cecilia,
Pimpinela.
Pimpinela.
¿Verdad? Está recuperando Lucía todo.
Es Feliciano.
Ah, claro, porque además escribían canciones para cantar a mujeres, a la Ángela Carrasco.
José José. Sonaba. Camilo VI.
No, Gabriel.
Así Marta Serralima.
Me ha costado.
Y a Marta,
me ha costado un mundo cerrar.
Valeria Lima.
Porque a donde voy la gente me sugiere nuevas canciones y llamo a Roberto. Roberto, te tinca esta canción. Sí, ya, y la cuestión crece y crece
van,
el listado.
Van 4.000 canciones.
Entonces, ¿y cuál sacáis después?
Sí.
Entonces, como que el fondo
es. Además, que como que te duele el corazón sacar uno, pero sí, ¿cómo la voy a dejar afuera? Pero...
Sí, bueno, me pasa con Amanda Miguel, que tengo estas cosas, son infidencias que puedo contar, que pedí varias, digamos, solicité varias a Universal México, que les doy las gracias, pues han portado un 7 conmigo. A veces afuera se porta mejor con uno que en tu propio país, desde México. Y me llegaron autorización para grabar todas, ¿no? O sea, él me mintió, bueno, todos los grandes hits de karaoke.
Él me dijo que me amaba y nunca me amó.
Sí, ya, pero me costó mucho decirme que fuera esta. Ahora, yo le decía a Roberto, no tengo corazón para dejar afuera, él me mintió.
Claro.
Me decía, pero es que no puedes tener, como que el fondo no puedes tenerlo todo. Así que ahí estoy tratando como de decidir.
Pero si es un disco doble, si se puede ya.
Sí, así que en eso estoy. Pero muy contenta, voy a, aparte de armar un equipo de pura gente joven, hay que decirlo, la gente joven, no sé.
Llena de energía.
Colágeno.
Sí. Hay que buscar colágeno, sí, estoy de acuerdo.
Entonces, todo el equipo, hay un montón de chicos que me están ayudando, porque en realidad es ayuda, es como que yo te ayudo, en realidad como que nunca, no hay un intercambio, digamos, comercial de por medio. Le quiero mandar un besito a Franco, a la Javi, que están haciendo los videos, van a mi casa, me sacan fotos, me graban, y me dicen, ya, a tal hora saca esto, hazte esta cuestión. Bueno, porque ellos ven la música de una forma distinta a la que yo aprendí a hacer, y los músicos han pasado todo. Estoy grabando y trabajando con otros músicos que nunca había tenido la oportunidad de hacer, pero que es muy loco porque hace muchos años que quería trabajar con ellos. El caso del Franco Maestre, que le mando un besito.
¡Ay, lindo! Mandémosle un besito.
Ya, pero espérate, Franco, que esto lo voy a contar acá y a lo mejor me mata, pero él era muy regalón de mi mamá cuando chico, porque su mamá tenía una pastelería en la esquina de la casa de mi casa. Entonces, el Franco yo lo conozco que era una guagua porque lo sentaban en el mesón y mi mamá se lo llevaba a la casa. Mi mamá nunca tuvo un hijo hombre, entonces lo adoraba. Y yo siempre cuento esta historia: el Franco era el regalón de mi mamá, le dejaba que subiera los perros a la cama, ¿cachai? Esas cosas. Rottweiler,
¿eh? Ustedes no las dejaban.
No, pero obvio, por supuesto que no. Obvio. Mi mamá era muy machista. Entonces, siempre lo vi crecer, lo vi desarrollarse, cada proyecto que lo veía lucirse con grandes compañeros, colegas.
Productor de artistas internacionales.
Y resulta que nunca habíamos trabajado juntos. Y siempre nos topábamos y le decía, Franco, tenemos que hacerlo juntos. Bueno, ahora estamos trabajando juntos.
Qué buena noticia.
Entonces, como que estoy súper contenta por poder reencontrarme con todo este, como de alguna manera, entorno cariñoso que uno tiene a veces y que no sabe que está ahí. Ya, pues vamos, démosle.
Bueno, y aquí queda para luego programar el show en vivo, que va a ser un karaoke.
Ah, bueno, sí, un karaoke. De hecho, sí pensaba ponerle la gira, porque de verdad es como que vaya a ir y te voy a saber todas las canciones.
Si se la sabe, cante. Sí.
De hecho, karaoke, pensaba, prepárense porque los voy a sacar a cantar.
Absolutamente. ¿Cierto? Sí, es un desafío. Ya, pues estamos listos para esperar el próximo sencillo para ir a cantar.
No, la Sandra se va a subir.
Obvio que sí. Denis Malabrán, felicitaciones por la decisión de arriesgarse con un proyecto como este, que yo creo que la hacía falta.
Queda ahí súper bien.
Además, sí, porque además la calidad, sí, fantástico.
Maravilloso.
Mucho éxito, Denis.
Muchas gracias.
Mucha suerte, mucho éxito y gracias por venir.
Gracias por la invitación. Un besito.
Quiero saber por qué te vuelves a enamorar. Siempre te han hecho mal. Mi buen corazón.
¿Sabías que por primera vez